Escuchan Radio Francia Internacional en París, cuando es la una de la madrugada del miércoles 11 de junio, 11 de la noche todavía en GMT. Alain Vidal está en los controles y estos son los titulares.
Hugo Passarello Luna.
6 años de prisión e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos. Esa es la condena para la expresidenta Cristina Kirchner, confirmada por la Corte Suprema del país por defraudar al Estado argentino. La exmandataria niega las acusaciones y denuncia persecución política. También frente a la Corte Suprema, el exmandatario de Brasil, Bolsonaro, quien rechaza la acusación de intentar un golpe de Estado tras perder las elecciones contra Lula en 2022, esto en un juicio histórico en el que Bolsonaro se enfrenta hasta 40 años de prisión. Al menos 7 muertos y 28 heridos en Colombia en 24 ataques en Cali y poblados cercanos, una de las peores arremetidas de guerrilleros durante el mandato del presidente Gustavo Petro. Estos son los titulares, vamos al informativo.
RFI.
La Corte Suprema de Argentina confirmó la sentencia de 6 años de prisión por cargos de corrupción contra la expresidenta Cristina Kirchner, quien reaccionó rápidamente y denunció la decisión, calificando a los jueces del alto tribunal como títeres del poder económico en el país. Amplía desde Buenos Aires nuestro corresponsal Natalio Cosoy.
Me encuentro frente a la sede del partido justicialista, el peronismo, del que Cristina Fernández de Kirchner es presidenta. Afuera, la militancia se ha reunido a acompañar a su líder en este momento. Llegaron horas antes de que se conociera la decisión de la Corte Suprema. Seguidores de la expresidenta cortaron también 4 de las principales autopistas que rodean a la capital en señal de protesta. Ellos creen que todo se trata de una persecución para impedirle la participación política. Días atrás, Cristina Fernández había anunciado que iba a presentarse como candidata a las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, algo que ahora no podrá hacer. Por ser mayor de 70 años, sí podría solicitar la prisión domiciliaria para la condena de 6 años de cárcel. En una publicación en la red social X, el presidente Javier Milei celebró la decisión de la Corte. Dijo: justicia, fin. Por su parte, la militancia peronista y kirchnerista, así como sindicatos afines, anunciaron que continuarán con más movilizaciones. Desde Buenos Aires, Natalio Cosoy para Radio Francia Internacional.
El fallo representa un duro golpe para Kirchner, la gran figura del peronismo, aunque podría servir para galvanizar el fragmentado movimiento opositor de cara a las elecciones legislativas de medio término previstas para este año, en las que buscarán desafiar al presidente libertario Milei. Escuchamos el análisis del historiador y analista Lucas Doruñuc.
El impacto es el de un cimbronazo, es el de un tsunami, es el de un sismo político, porque socava la última figura importante de la oposición que podía existir en Argentina, y con esto no estamos hablando de un ataque a las instituciones, ni mucho menos, ya que es una causa que se viene estirándose mucho tiempo, la causabilidad, pero es un golpe enorme a las pretensiones del peronismo de intentar una nueva unidad de cara a las elecciones legislativas en Buenos Aires, recordando que Cristina quería ser candidata, y abriendo el panorama casi a la aparición de nuevos líderes políticos de la oposición, ya que sin Cristina o con Cristina fuera de combate va a ser complicado.
Era Lucas Doruñoc, historiador y analista, al micrófono de Manu Terradillos. Problemas también ante la justicia, pero para el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien rechazó la acusación de intentar un golpe de Estado contra Lula tras perder las elecciones en 2022, al inicio esto de su interrogatorio en un juicio histórico ante la Corte Suprema. Nos cuenta desde Río de Janeiro el corresponsal de RFI, Joan Royo.
El juicio al expresidente Jair Bolsonaro y otros imputados por intentar un golpe de Estado en Brasil llegó a su punto álgido este martes con el interrogatorio al exmandatario, que negó todas las acusaciones. Las preguntas fueron conducidas por el juez del Tribunal Supremo, Alexandre de Moraes, que para medio Brasil es un guardián de la democracia y para la extrema derecha casi un dictador. Bolsonaro, acompañado de 2 abogados, respondió durante casi 3 horas de forma tranquila. Afirmó que nunca pensó en un golpe de Estado tras ser derrotado por Lula da Silva en las elecciones de 2022, aunque dijo que sí barajó algunas posibilidades dentro de la Constitución. Aseguró que no había clima para una ruptura democrática y que si hubiera querido hacerlo, hubiera podido cambiar fácilmente a los comandantes de las Fuerzas Armadas para que le apoyaran. Bolsonaro restó importancia al borrador de un documento que la policía encontró y que sería el decreto para instaurar el golpe, y dijo desconocer los planes de militares para asesinar a algunas autoridades, entre ellos al presidente electo Lula da Silva. El expresidente brasileño está acusado de 5 delitos, entre ellos intento de golpe de Estado y pertenencia a organización criminal armada. Las penas máximas sumadas superan los 40 años de cárcel y se espera que la sentencia se conozca antes de que acabe el año. Desde Río de Janeiro, Joan Royo para Radio Francia Internacional.
Vamos a Colombia, también temas de justicia. El adolescente de 15 años que ha acusado de intentar asesinar al aspirante presidencial, Miguel Uribe, se declaró este martes inocente de homicidio. El joven fue capturado el sábado tras dispararle 3 veces al senador durante un acto en Bogotá. Se desconocen por ahora los motivos de este ataque. También este martes en Colombia, por lo menos 7 personas murieron en una serie de ataques con disparos, coches bombas y drones en el Cauca y en Cali, probablemente por disidencias de las FARC, según explica a RFI el consultor en seguridad y experto en inteligencia estratégica, Iván Carvajal.
Todo apunta a que el autor intelectual y material fueron las disidencias de las FARC, específicamente el Frente Jaime Martínez. Este Frente Jaime Martínez tiene unas acciones delictivas con las cuales gana dinero, pero hay otro tipo de delitos que son los que ellos emplean para el control territorial. De alguna manera, la Jaime Martínez se siente amenazado en su control territorial. Ellos entienden que hay otros actores que los están persiguiendo, que los están acosando, que los están tratando de sacar de sus zonas de injerencia. Y es sencillamente el Estado, por supuesto, a través del ejército y las fuerzas militares y la policía y toda la institucionalidad, está peleando con el ELN, está peleando con la segunda Marquetalia. Ellos tienen que mostrar que son más poderosos. Entonces, este tipo de acciones lo que hace es un mensaje también, por supuesto, a la institucionalidad del Estado, pero a los otros actores criminales que les quieren arrebatar el territorio, les está dando un mensaje de decirle, oigan, conmigo no se metan porque yo estoy fuerte aquí y yo esto no lo voy a entregar y de aquí me salgo muerto.
Era Iván Carvajal, consultor en seguridad y experto en inteligencia estratégica. Luego de nuestro informativo, dedicaremos el espacio Noticias de América a este tema. Trump calificó a los manifestantes en Los Ángeles de animales y enemigo extranjero durante un discurso en una base militar y defendió el despliegue del ejército contra las protestas por sus redes de control migratorio.
Under the Trump administration, this anarchy will not stand. We will not allow federal agents to be attacked.
Bajo la administración Trump no permitiremos esta anarquía. No vamos a permitir que se ataque a agentes federales y no vamos a permitir que una ciudad estadounidense sea invadida y conquistada por un enemigo extranjero. Eso es lo que son, decía Trump frente a los militares. Pese a la oposición del gobernador demócrata de California, Trump desplegó a 700 marines y a la Guardia Nacional para sofocar las protestas contra las redadas migratorias. Aunque algunos manifestantes bloquearon una autopista principal e incendiaron autos el fin de semana, las manifestaciones se concentraron mayormente en unas pocas cuadras del centro. Y sobre migración, familiares y representantes de los 252 venezolanos deportados por Estados Unidos a El Salvador solicitaron al presidente Nayib Bukele autorización para verlos en la mega cárcel de pandilleros donde llevan casi 3 meses. Bukele, aliado clave de Donald Trump en su ofensiva anti-inmigrante, recibió en marzo varios vuelos con esos venezolanos y más de 30 salvadoreños señalados de pertenecer a la Mara Salvatrucha. Amnistía Internacional denuncia que estas detenciones violan estándares internacionales de derechos humanos suscritos también por San Salvador. Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Noruega y Reino Unido anunciaron sanciones contra 2 ministros de extrema derecha del gobierno israelí. Esto por presuntamente incitar a la violencia extremista contra palestinos en la Cisjordania ocupada por Israel. Vamos a Londres con nuestro corresponsal Daniel Postico.
El Reino Unido ha decidido sancionar a 2 ministros de ultraderecha del gobierno de Israel, Ben Gavir y Smotrich, que ocupan las carteras de seguridad y finanzas con el ejecutivo de Benjamin Netanyahu, por sus comentarios sobre Gaza, que han sido calificados de monstruosos. Smotrich aprobó la expansión de los asentamientos ilegales en Cisjordania y se opuso a la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, afirmó que no permitiría la entrada ni de un gramo de trigo, que Gaza sería completamente destruida y que los palestinos huirán en masa a terceros países. Por su parte, Ben Gavir abogó por la sustitución de la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén por una sinagoga y por la expulsión de los palestinos de Gaza. Las sanciones implican congelar sus cuentas y activos y la prohibición de entrar en Reino Unido. El primer ministro, Keir Starmer, ha declarado que la situación en Gaza es intolerable y que cualquiera que vea lo que está pasando se sorprendería. Starmer se distancia un poco más de Estados Unidos con estas medidas y se alinea con Canadá y Australia, entre otros países. El mes pasado ya suspendió las relaciones comerciales con Israel. El gobierno de Israel ha criticado estas sanciones contra parlamentarios electos. Desde Londres, en el postico para Radio Francia Internacional.
Agregar de que Israel bombardeó este martes el puerto yemenita de Hodeida, controlado por los rebeldes hutíes, en represalia por los ataques de estos insurgentes proiraníes contra su territorio. En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos, 95 países reclamaron este martes un tratado ambicioso contra la contaminación plástica para frenar así la producción que inunda los mares. El grupo representa más de la mitad de los 170 estados en la negociación que inició en 2022. Informa desde Niza nuestro enviado especial a la conferencia, Rafael Morán.
Una coalición para insistir en la necesidad de firmar un acuerdo vinculante contra la contaminación plástica, un flagelo que afecta los mares del mundo. Andrés del Castillo, experto en negociaciones sobre el plástico, es abogado del Centro para el Derecho Ambiental.
Decía que la ingestión que podía producir en los diferentes seres vivos del mar podía provocar la muerte, el estrangulamiento de las diferentes especies. Sabemos que en el caso de las tortugas, todas las especies de tortuga están afectadas por la contaminación por plástico.
Tras 5 rondas de negociaciones, la última tuvo lugar en Corea del Sur en diciembre pasado, los delegados no pudieron alcanzar un consenso para disminuir la producción mundial de plásticos, principalmente por el bloqueo de países productores de petróleo, materia prima del plástico. El llamado de esta coalición de naciones para un tratado ambicioso busca entonces presionar para llegar a un acuerdo en las próximas negociaciones en Ginebra en agosto.
Estamos contra el reloj, no solamente por la situación geopolítica, pero porque la crisis sigue aumentando. La producción va a triplicar de aquí a 2050. Vamos a producir 1.200 millones de toneladas de plástico. Entonces, la señal principal es una pausa por precaución o un moratorio a esta expansión de la industria petroquímica.
Además de contaminar los mares, los plásticos son dañinos para la salud humana debido a la presencia de nanoplásticos y aditivos tóxicos no regulados en estos productos. Desde Niza, Rafael Morán, Radio Francia Internacional.
Sobre el medio ambiente también, el presidente francés Emmanuel Macron calificó de malo para el clima el megaproyecto petrolero de Petrobras en el margen ecuatorial, un área marina de 350.000 kilómetros cuadrados en un área cercana a la Amazonía de Brasil. El plan de perforación cuenta, sin embargo, con el aval del presidente Lula. Hasta aquí el informativo de RFI.